y estábamos hablando con él fuera del aire, así que les damos los muy buenos días. Lo tenemos en línea al diputado nacional Luis Pastori. Diputado, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Saludo a todo el equipo de la radio.
Bien. Y bueno, le comento que ya aquí en la mesa de trabajo lo tenemos a Horacio Spallanzani también. Así que los muy buenos días, Horacio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Buen día, Luis. ¿Cómo estás?
Hola, Horacio. Qué gusto escucharte. Muy buenos días. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
Bueno, teníamos interés en comunicarnos contigo porque sos una palabra autorizada para hablar del tema del momento, por lo menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Que es el ingreso del presupuesto que se produjo en el día de ayer. Y bueno, ¿qué perspectiva ven de ese tratamiento?
Sí, cómo no. Bueno, efectivamente, Horacio, ayer ingresó en horas del mediodía el ministro Dujovne, hizo la presentación formal del proyecto. Vamos a tener la primera reunión de comisión para analizarlo en profundidad el día jueves, pasado mañana, a partir de las 14 horas. También vamos a tener la presencia del ministro con todo su equipo, con todo su gabinete, para explicar más en profundidad cada una de las cuestiones que atañen al presupuesto y responder las preguntas, consultas, inquietudes que le quieran formular los diputados de las distintas bancadas, ¿no? Semana que viene ya prevista la presencia del ministro Frigerio el día martes, como responsable de la relación con las provincias. Y también vamos a tener una reunión con la gente de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esto es algo novedoso, interesante. Va a ser el debut de esta oficina recientemente conformada, que está compuesta por técnicos que ingresaron por todos ellos por concurso de antecedente y de oposición, y que es un cuerpo de asesoramiento de ambas comisiones, tanto la de diputados como la del Senado en presupuesto, desde un enfoque eminentemente técnico. Así que bueno, estas son las cuestiones formales, digamos, ¿no? Y lo de fondo, que es claramente un presupuesto, yo lo califico de transición, Horacio, porque tiende a pasar de un déficit que va a terminar fiscal, ¿no? Con que vamos a terminar el año 2018 aproximadamente en 2.6 del producto a cero, adelantando en un año este objetivo que estaba previsto recién para el 2020, se lo adelanta para el 2019. Esto va a implicar un sacrificio, un esfuerzo presupuestario de todos los sectores, tanto de Nación como de las provincias y por ende también de los municipios, para lograr este objetivo que el gobierno considera fundamental para poder retomar la senda de crecimiento interrumpida por estos shocks que hemos sufrido en el corriente año, ¿no?
Bueno, también se da una situación particular porque antes de la presentación ya se venía conversando con los gobernadores, porque aquí hay un ajuste compartido para alcanzar ese objetivo de déficit cero, pero realmente hay intención de parte de algún sector de la oposición, aunque sea de apoyar esta tesitura, o ¿cómo ves las cosas ahí?
Si nos atenemos a lo que pasó en los años anteriores, obviamente que la oposición va a hacer un análisis seguramente crítico del presupuesto en algunas cuestiones puntuales, pero hay una intención manifiesta, por lo menos así lo han expresado varios gobernadores en la última reunión con el presidente, de acompañar este objetivo que es el equilibrio presupuestario. Creo que es un objetivo en el cual nadie puede estar en desacuerdo. Si no tenemos capacidad de generar un equilibrio y posteriormente, a partir de allí, generar superávit primario, bueno, vamos a continuar en la misma senda con que venimos mal. De los últimos 70 años, solamente 7 años no hemos tenido déficit fiscal primario, ¿no? Y bueno, y así nos va también. Así que creo que en esto estamos todos de acuerdo. Puntualmente, seguramente los legisladores de la oposición harán algunos reparos, como es habitual que se haga, y es legítimo, por otra parte, que lo hagan. Pero creo que finalmente van a terminar apoyando en general en número suficiente como para garantizar que el presupuesto sea aprobado, y además sea aprobado en el menor tiempo posible, porque, Horacio, hay dos cuestiones que desde mi punto de vista son centrales para la continuidad del programa económico, digamos, uno es la aprobación del presupuesto, ¿no? Lo más rápidamente posible, como una señal hacia los mercados, para tranquilizar a los mercados. Y por otro lado, también la aprobación del acuerdo, del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que de acuerdo a las informaciones del día de ayer y de hoy, estaría muy pronto, muy próximo a concretarse, ¿no? De modo que con estos dos grandes temas, me parece que habremos dado un paso fundamental y trabajar para que, bueno, Argentina nunca más esté expuesta a este tipo de crisis como la que sufrimos en estos últimos meses, por una economía débil, dependiente del financiamiento externo, que se ha cerrado no para la Argentina, sino para todos los países emergentes, pero que a la Argentina le produjo un daño mucho mayor por la fragilidad con que estamos.
Sí, ahora, más allá de la racionalidad y los acuerdos que se puedan alcanzar, el año próximo es un año electoral, y evidentemente hay intereses en esa materia que pueden pesar, ¿no?
Sí, que van a pesar, porque nadie puede obviar que estamos ya prácticamente con una campaña electoral en ciernes, y que esto va a pesar, digamos, a la hora de los análisis, de los debates. Pero más allá de esto, creo que al momento de la votación esperamos contar con los votos necesarios, ¿no? Así ha ocurrido también en los años anteriores de la gestión de Cambiemos, en donde el año pasado, sin ir más lejos, el presupuesto contó con una adhesión importante, ¿no? Más allá de las críticas que se puedan hacer o de las observaciones que puedan hacerse desde la oposición. Yo confío en que esto se va a lograr, Horacio.
Bueno, uno de los aspectos donde se plantea el ajuste es en la obra pública, que se pretende compensar con la inversión privada en los programas de participación público-privada, con algunas obras. No sé bien cuál es el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Puerto Iguazú, tal vez la obra pública más importante que encara la nación en la provincia.
Sí, toda la obra pública que está en ejecución, que está iniciada, esta tiene asegurada la terminación, digamos. Esto no se va a parar. Esto es una decisión que nos han hecho saber. Toda la obra pública que está en ejecución se va a continuar. Es más,
incluso la que necesita presupuesto el año próximo, como en este caso.
Claro, si uno observa el presupuesto, incluso hay un pequeño aumento a valores nominales, o no tan pequeño, pero a valores nominales en materia de inversión pública. Lo que pasa es que va a haber una caída real cuando lo deflactamos por la inflación, ¿no? Cuando le aplicamos la inflación de este año, que va a ser elevada, que es elevada, entonces en términos reales hay una disminución. No así en valores nominales, o sea que va a haber una caída, pero no va a ser una caída tan catastrófica, digamos, como por ahí se podía prever o por ahí se decía, sino que desde el BAMO están aseguradas todas las obras en construcción. Y también alguna obra nueva que cuenta con financiamiento determinado, ¿no? Específicamente. Así que esto también, teniendo en cuenta los proyectos de participación público-privada, los llamados PPP, que de alguna manera también van a compensar esta caída presupuestaria en materia de inversión pública, esperemos que no termine afectando en demasía en un año que va a ser complejo, ¿no? Sin ninguna duda, pero que esperemos que sea, lo transitemos de la mejor manera posible, de manera tal que especialmente algunas obras que tienen que ver con misiones, como bien decía, el aeropuerto de Iguazú, por ejemplo, la continuidad de la ruta 12, la autovía, en el tramo que se está haciendo hasta San Ignacio, todo ello tiene continuidad asegurada.
Bueno, entonces, a pesar, digamos, de la situación complicada y lo que representa en materia, como decía, ¿no?, de va a significar algún sacrificio de la sociedad, hay optimismo para llevar adelante este plan y, bueno, y ver que si se estabiliza la situación cambiaria. Hoy es un día también particular para tener en consideración.
Sí, efectivamente, por el vencimiento de una cifra importante, los LEVAC vencen, creo que alrededor de un 70 o más de un 70% del stock de LEVAC, que además se está achicando, digamos, se está tratando de ir eliminándolo gradualmente, cosa que se está haciendo. Pero bueno, hoy es un día que vence un gran número, más de 400 mil millones de pesos, por lo que vamos a ver al término de la jornada financiera el resultado. El objetivo es que esta masa de dinero no termine yéndose al dólar, ¿sí? Así que confiamos en que el Banco Central pueda dominar adecuadamente la situación. Es un día especial, pero creo que se está volviendo a una calma de los mercados, una calma financiera, para lo cual, te repito, es fundamental para nosotros aprobar el presupuesto 2019 como una señal, ¿no? Por eso la necesidad de hacerlo lo más rápido posible, y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que va a terminar de darle el sustento financiero al programa del gobierno.
Luis, te pido una opinión personal. Sí. ¿Vos crees que habría que haber empezado con estas medidas, con este planteo más drástico, con anterioridad, o esto fue producto más que nada de una situación externa que desencadenó las cosas cuando más o menos se seguía un camino razonable y posible?
Horacio, yo tengo, y esto es una opinión personal, no me parece que el gobierno, el Poder Ejecutivo, debió haber explicitado al comienzo de la gestión la situación real, digamos, completa de todo lo que había recibido, lo que se llama la herencia recibida. Me parece que ahí se pecó de optimismo, lo hago en tono de autocrítica, se pecó de optimismo, de exagerado optimismo, en el sentido de pensar que, bueno, con un gobierno nuevo, con una mayoría, con una adhesión de la gente, etcétera, la cuestión se iba a ir encarrilando, pero esto obviamente no se podía hacerlo todo de golpe, se aplicó una política de gradualismo. Este gradualismo hubo necesidad ahora de readecuarlo, acelerarlo a partir de los shocks de este año. Creo que si de entrada se hubiera hecho esto, posiblemente se hubieran evitado muchas cuestiones negativas como las que hemos pasado este año, y probablemente esto hubiese sido, hubiese transitado de otra manera, ¿no? Yo en ese sentido hago una autocrítica, si cabe el término. Tengo su opinión, sí.
Bueno, sí, también hay que ver lo que la sociedad estaba dispuesta a aceptar en cada momento, ¿no? A veces hasta que no se está al filo del abismo, no se quiere reconocer la situación.
Claro, y cuando se tienen que tomar decisiones, cuando hay que salir a buscar financiamiento en el exterior, porque nuestro mercado de capitales es muy pequeño, no necesariamente el financiamiento para esta política de gradualismo, en donde había que ir bajando el déficit fiscal, donde había que ir bajando el gasto público, donde había que ir bajando la presión fiscal,
todo simultáneamente,
y a la vez aumentar el gasto social para contener a los sectores más vulnerables. Esto implicaba que la disminución del déficit tendría que ser gradual, ¿no? Y ello requería a su vez de financiamiento externo, como te decía, por el pequeño tamaño que tiene nuestro mercado financiero doméstico. Y te diría que hasta el primer trimestre de este año la cosa venía bien, hasta que, bueno, soportamos la sequía más intensa de los últimos 50 años. Esto afectó más de un punto del Producto Bruto Interno. La suba de las tasas de interés de los Estados Unidos, mucho más rápida de lo esperado, con volatilidad de los mercados, crisis de liquidez, la suba del precio mundial del petróleo, la disputa entre Estados Unidos y China, los problemas políticos y económicos en Brasil, que es nuestro principal socio comercial, en Turquía, que afecta a todos los países emergentes, incluso la causa de los cuadernos, ¿no? Que es fenomenal como una cuestión institucional y de transparencia, pero que en materia económica agregó incertidumbre por a la obra pública y a los proyectos de PPP, justamente por las empresas que están involucradas. Bueno, nos quedamos sin financiamiento externo y esto obligó a tomar todas estas medidas que se han tomado en estos últimos estas últimas semanas. Así que yo confiamos, Horacio, en que esto va a generar un cambio en las expectativas y que vamos a tener un año 2019 con una contención del gasto que va a implicar muchos sacrificios, muchos esfuerzos en materia fiscal, pero que vamos a salir de la situación de una manera muy diferente a lo que hemos salido de otras crisis que hemos tenido en el pasado y que han sido mucho más fuertes, ¿no?
Bueno, Luis, para finalizar, porque sabemos que conoces el tema, inclusive creo que te has manifestado públicamente acerca de la situación que ha ocurrido en nuestra ciudad con la destitución de un concejal de Cambiemos por el hecho de haber realizado una denuncia pública. Queríamos consultarte acerca de tu opinión sobre esto.
Bueno, que yo lamento que Iguazú siempre tenga que dar la nota por este tipo de cuestiones, ¿no? Me acuerdo cuando hace un tiempo atrás tampoco le dejaron asumir al concejal electo Pili Morel por una supuesta incompatibilidad después de haber ejercido todo un mandato. Y otras cuestiones que ocurren permanentemente en la municipalidad de Iguazú, particularmente en el Consejo Deliberante, que la verdad es que uno no termina nunca de sorprenderse, ¿no? Así que claramente mi solidaridad con el concejal Llamas, que ni siquiera creo que le han dado una posibilidad de defensa, violando un principio fundamental, que es el derecho de defensa. Espero que... entiendo que se va a hacer algún tipo de planteo judicial que ojalá la justicia pueda poner las cosas en su lugar. Pero bueno, me parece que este tipo de cosas afectan y hacen mal a una comunidad que tanto necesita crecer en orden, ¿no?, y en paz, y que me parece que nos está dando esto en Puerto Iguazú, lamentablemente.
Diputado, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Muchas gracias y que tenga buen día.
Bueno, un abrazo, saludo a todos.
Hasta siempre.
Hasta siempre, chau, chau. Adiós.